de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Quizá recuerden que hace unos días nos preguntábamos por la situación en los campamentos de refugiados saharauis después de que se denunciaran los recortes en la ayuda humanitaria. Nos señalaban que la situación es precaria, pero no alarmante. Hoy queremos volver a mirar estos campos, pero a través de un programa que se lleva realizando desde hace años y que ha permitido que cerca de 1.300 menores en los últimos años, cada verano, lleguen hasta el Estado español para poder disfrutar de unas vacaciones en paz. Hoy queremos hablar de este programa y lo hacemos con Miguel Castro, portavoz de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Señor Castro, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué es Vacaciones en Paz?
Bueno, Vacaciones en Paz, como bien decías al principio, es un proyecto que nació concretamente aquí en Sevilla. Bueno, en muchos otros sitios está, lógicamente, y en casi toda Andalucía. Sobre el año 93, 1993, que empezaron a venir niños saharauis acogidos en familias que los acogían durante los dos meses de verano que están estos niños aquí, y que fue un proyecto que tuvo una gran dimensión, que creció muchísimo, y además no solamente en Andalucía, sino en todo el Estado español, ¿no? Aunque Andalucía siempre ha llevado un poco la antorcha de la solidaridad en este tipo de proyectos también y con otros más, ¿no? Y recordar solo que en 2005 vinieron casi 3.000 niños a Andalucía. Solamente en Sevilla vinieron casi 1.000. a toda la provincia, ¿no? O sea, que es un número muy importante, pero que esto se ha reducido considerablemente con el tema de la crisis económica, el recorte también que han sufrido los ayuntamientos, de que no pueden hacer cooperación, por una serie de normas locales que han surgido, y porque estos proyectos casi los subvencionaban, una parte de ellos importante, los ayuntamientos de los municipios, aparte de las actividades que hacían las familias acogedoras, pues haciendo rifas, poniendo chiringuitos en las ferias del pueblo, donde quiera que fuera, en definitiva era recoger recursos para que estos niños pudieran venir. Uh-huh. Pero claro, esto ha menguado mucho por la falta de recursos, y entonces es que el viaje solo vale 650 euros. Y di vuelta del niño, pero claro, también por cada 12 niños tiene que venir un monitor, que es un mayor, que en una escuela hay que alojarlo y hay que darle dinero de bolsillo, porque las líneas aéreas no permiten 100 niños en un avión solo, ¿no? Uh-huh. Necesariamente, y bueno, además toda la tramitación de visado, toda la cuestión de las autorizaciones para sacar los visados correspondientes, las embajadas españolas en Argel. Eso trae toda una tramitación muy fuerte, pero que las asociaciones en particular lo tenemos un poco ya trillado después de tantísimo tiempo. Uh-huh. Y las cosas también, lo que pasa es que el número se ha reducido enormemente. Este año pasado han llegado a Andalucía 1.500 niños, o sea que es un 50% de reducción que se ha producido prácticamente en todos los municipios y en todas las provincias, pero bueno, y nosotros...
Sí, no, le iba a preguntar, claro, estamos hablando de cómo ha ido evolucionando este proyecto, la llegada, pero ¿para qué les sirve a los niños y niñas que salen de esos campamentos saharauis en esos meses de verano?
Bueno, les sirve especialmente por lo que todo el mundo un poco conoce, ¿no? El tema de las altas temperaturas en el desierto inhóspito, donde prácticamente no hay nada, en donde están ellos los campamentos, ni hay un árbol, ni hay absolutamente nada, las temperaturas suben muchísimo, incluso superan en algunos casos los 50 grados, y entonces la idea de que estos niños puedan, no solamente durante dos meses estar fuera de ese entorno tan hostil, pero sino también y especialmente una cuestión de tipo cultural, que es muy importante, porque la segunda lengua obligatoria en los colegios saharauis es el español. Uh-huh. Y también es un poco deficiente porque los maestros no tienen tampoco un conocimiento exacto del español, pero sin embargo los dos meses que están los niños aquí automáticamente pues
practican, adquieren
parte del lenguaje y los dos o tres años que los niños vienen repitiendo, ya no se les olvida la vida, ¿no? Entonces, de ahí el hecho de que el pueblo saharaui sea el único pueblo de toda África que sigue manteniendo como segunda lengua obligatoria el castellano. Uh-huh. Y eso les sirve muchísimo, aparte de los reconocimientos médicos, porque, bueno, hay muchos pequeños que vienen con anemia, vienen con algunas enfermedades que allí son difíciles de detectar, incluso de curar, y ellos vienen aquí, hay un convenio con la Junta de Andalucía, aparte de la gerencia de sanidad, que hay una orden prácticamente en todos los distritos sanitarios para que atiendan a estos niños, le hagan su reconocimiento, le hagan sus analíticas. Así, el niño lo que está haciendo es una ITV completa y cuando se va lleva su papelito diciendo cuáles son sus condiciones físicas, anímicas, en fin. Y les hace muchísimo, ¿no? Además, también es lógico, ¿no? Cogen algún peso. Claro. Algunos demás que no se reconocen porque se les pone la cara así muy redondita y ellos dicen, yo tú, que está gordo.
Bueno,
pero ellos lo pasan muy bien.
Muy bien, claro.
Y las familias también. La familia es una experiencia extraordinaria, ¿no? De hecho, las familias repiten con el mismo niño durante 3-4 años y luego después incluso cogen a sus hermanos. Pero nosotros hemos creado desde hace 2 años esta parte un proyecto que es de apadrinamiento colectivo. Es muy interesante porque lo que se trata es de alguna forma entrar en las empresas, tratar con los trabajadores y en que ese colectivo apadrine a un niño. Ajá. Y si es posible, dentro de ese colectivo, ellos apadrinen al niño y se lo lleven a sus casas cuando el niño viene. Ajá. Y si no es así, se le da a una familia de su entorno, pero que ese niño viene apadrinado por ese colectivo. Ajá. Y eso ha sido muy interesante porque no solamente se ha aumentado bastante el número de acogimientos, sino que hay diversos colectivos que están repitiendo un año y tras otro, como es el caso de Tuzán, de Canar Sur, el hospital incluso de la Macarena, Telefónica, los diferentes oficinas que tiene dentro de la provincia, pues también apadrinan 6 niños, algunos de ellos los cogen los propios trabajadores, otros van del entorno suyo, los institutos, que también se ha dado casos muy importantes, como el tema del Portaceli, donde los profesores apadrinan uno y los alumnos apadrinan otro, o el Salvador Tábora, que es del Cerro, ¿no? Que también ha apadrinado niños.
Y señor Castro, para los andaluces y andaluzas que nos están escuchando, ¿cómo pueden participar en este proyecto o individualmente? ¿Cómo lo pueden hacer?
Bueno, se puede hacer de cualquier forma. De todas maneras, en todas las provincias hay asociaciones y luego hay delegaciones o algunos colectivos que están en los municipios. Y ellos hacen, dentro de lo que es su comarca, se organizan precisamente para recabar los recursos y buscar a las familias acogedoras, y luego después lo unificamos todo a nivel provincial y luego después a nivel regional, ¿no? Uh-huh. Pero este proyecto que estoy hablando yo de
las empresas
colectivos,
esas son en
se
Sevilla,
se están dando exclusivamente casi en Sevilla, ¿eh? Uh-huh. Aunque lo conocen las otras provincias, pero quizás porque vienen menos niños a otras provincias, pues quizás no necesiten ese tema, ¿no? Pero nosotros aquí en Sevilla sí lo necesitamos, porque dentro de la capital, que también viene una cantidad de niños importantes, los recursos los tenemos que buscar de alguna manera, ¿no?
Bueno, pues en Vacaciones en Paz, este programa que ya lleva en marcha tantos años y que, bueno, tanta vida le dan a los niños esos campamentos saharauis cada verano. Hoy queríamos conocer, volver a recordar este proyecto, también las novedades que se han ido introduciendo. Lo hemos hecho hablando con Miguel Castro, que es portavoz de la Asociación Amistad con el Pueblo Saharaui en Sevilla. Señor Castro.
Una cosita solo quería decir, que estos niños no son niños de la calle, ¿eh? No son niños indigentes, no son niños abandonados, son niños que tienen una estructura familiar muy muy fuerte, en el entorno familiar es desde la abuela a las tías y a los primos, conviven prácticamente juntos, los niños están escolarizados desde la guardería hasta que terminan la primaria y luego después en los institutos, y luego después si necesitan algún tipo de carrera o algo, pues salen a países, como en el caso de Argelia o casos de algunos países africanos, donde estudian y hacen sus carreras, que son niños muy educados, además, tienen muchísimo respeto a los mayores, cosa que aquí se está un poco perdiendo, a lo que dice un mayor va a misa, el niño a los mayores ni siquiera les contesta por respeto que les tienen. Y además los niños muy educados, muy cariñosos, porque te dan muchísimo cariño, estar siempre alrededor del padre o de la madre de acogida, y mamá, papá, y para siempre ya eres... Eres tu padre y eres tu madre y ese es tu niño, ¿sabes?
Pues Miguel Castro, gracias por habernos acompañado y habernos contado todo esto.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.